Shalom y un saludo a todo el que nos escucha. En el día de hoy estaremos tocando el tema del Tzadik, su propósito y función para Israel. Y la comprensión de este tema es muy importante. El término Tzadik, básicamente traducido, lo que significa es un justo, un recto, uno que a través de la anulación carnal antepone la obediencia a Yahweh y a sus mandamientos, y de esta manera alcanza el grado de justo o de justicia delante del Eterno, buscando servirle a Elohim y a su prójimo y enseñar con su ejemplo a otros. El propósito de este tema no será hablar acerca de tzadikim o justos, como podríamos hacerlo buscando a través de todo el Tanaj y la Escritura para encontrar a todos estos hombres que han alcanzado este nivel ante el Eterno, sino que será referirnos a la función del Tzadik y su propósito para Israel, y por ende a través de Israel a las demás naciones. Lo que nos interesa es la función del Tzadik desde el marco global o general de Israel, desde la perspectiva amplia, que recoja a todos los hijos de Israel, para que de este modo Israel pueda ser guiado a hacer la voluntad del Eterno y ser conducidos hacia el bien. De esta manera tenemos que buscar a un tzadik, a un justo sumamente especial, que pueda servir de ejemplo a todo el pueblo de Israel. Y me gustaría comenzar el tema citando un salmo, el Salmo 145:18, donde dice: cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. La conexión entre el ser humano con el Ser Supremo es directa, sin intermediarios de ninguna especie ni de ningún tipo. Lo único que necesita el ser humano para comunicarse con el Eterno es el deseo firme de hacerlo y la sinceridad del corazón, tal como está expresado en el Salmo que acabamos de citar. Aun con todo esto, la necesidad que tiene el hombre común de un tzadik, o sea, de una persona recta, de una conducta intachable, para que le muestre el camino, es una concepción antigua, tal como lo testimonia el mismo Tanaj, donde dice: y dijeron al profeta Jeremías, por favor, llegue nuestro ruego a tu presencia y ora por nosotros a Yahweh, tu Elohim, por todo este remanente, para que Yahweh, tu Elohim, nos enseñe el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Esto se encuentra en Jeremías 42, versos 2 y 3. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿no contradice esto la idea de que uno puede dirigirse directamente al Todopoderoso sin intermediarios? ¿O qué necesidad hay de pedir a un tzadik para que le muestre a uno si cada ser humano puede contar con una conexión directa con el Eterno? La respuesta a estas preguntas puede llevarnos a un profundo análisis sobre la necesidad de Israel y de todos los hombres de un tzadik especial, de un tzadik gadol, o sea, el más grande tzadik de todos, que como está escrito: por su conocimiento mi siervo, el tzadik, el justo, justificará a los muchos y llevará las iniquidades de ellos, según lo profetiza Isaías 53, el verso 11. Y he dividido este tema en varios subtemas y me gustaría comenzar este subtema citando a un rabino moderno. Me gustaría citarlo y cito. Dice: no es posible ir hacia Elohim y llegar a ser conscientes de él sin la ayuda del tzadik. Esto es una cita de Rabí Bejaya, una cita directa del judaísmo que al parecer contradice lo que hablábamos al principio. Esto es que todo hombre puede ir al Eterno y dirigirse a él sin la necesidad de intermediarios. Sin embargo, como veremos posteriormente, esta ha sido una idea muy antigua que transmitió otro maestro judío a sus discípulos, y sus discípulos han transmitido al mundo entero. Para Yahweh, el ideal para el ser humano es el del tzadik. El hombre ideal es el tzadik. Está escrito que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. El tzadik sabe cuál es la acción justa en el momento justo. Es uno que vive sujeto por amor y temor a la voluntad divina y vive en obediencia a sus mandamientos. De esta manera, un tzadik puede enseñarle al hombre menos cultivado espiritualmente la manera correcta de dirigirse al Todopoderoso. Tal como leímos en Jeremías 42, versos 2 y 3, un tzadik está más apto para reconocer qué vale la pena ser pedido en cierto momento y qué es accesorio, o sea, qué no es primordial. Así como lo expresa Jacob, mejor conocido como Santiago, cuando dice: no reciben porque piden mal, para dar satisfacciones a sus propias pasiones. El tzadik sirve de guía e inspiración. Es un ser humano que se ha elevado espiritualmente por medio de la obediencia, del estudio de la Torá, a la santidad. Por lo cual, cuando una persona recurre al tzadik, debería hacerlo con el objetivo de aprender el correcto proceder, para que Yahweh enseñe el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer, según dice Jeremías 42, el verso 3. Relacionado con este concepto del tzadik, existe otro concepto fundamental para comprender el significado de lo que es el tzadik, y esto es el concepto o el principio del bitul. Bitul es la negación o anulación de uno mismo de manera tal que la voluntad de Yahweh sea la que impere y ésta sea cumplida. Es morir a las pasiones naturales, es matar a ese viejo hombre, la mala inclinación, de manera que en cambio sea el espíritu de Yahweh lo que nos guíe a la obediencia. Es la necesidad de que el ser humano autolimite sus derechos para cumplir la voluntad divina. Es eso mismo que habla Shaul en gran parte de la carta a las comunidades en Roma. A través de todo el Tanaj, en la historia de Israel, podríamos encontrar un sinnúmero de tzadikim, es decir, justos, en diferentes categorías y con diferentes propósitos. Sin embargo, lo que nos interesa para motivos de este tema es la función del tzadik desde el propósito de Israel dentro de una forma global y no individual, tal como expresamos al principio. Este concepto del tzadik es fundamental para comprender todas las escrituras y no malinterpretar ciertos pasajes que nos transmiten unas enseñanzas y en cambio se pierden las sustancias de esas enseñanzas cuando se malinterpretan. Así que quisiera tocar varios de los diferentes aspectos del papel del tzadik y presentar algunos ejemplos de las escrituras. Y el primer ejemplo que me gustaría presentar es el del tzadik como un intermediario. Podemos leer en el libro de Shemot, en Éxodo, en el capítulo 19, los versos 18 y 20, donde dice: todo el monte Sinai humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. En ese mismo libro, el capítulo 20, versos 18 y 19, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Verso 19: y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Llegamos a un punto que merece ser estudiado con mucho cuidado, y es la figura del tzadik como un intermediario. En el verso 19 del capítulo 20 de Éxodo nos encontramos a los hijos de Israel rogándole a Moisés que fuera él quien hablara con el Eterno, que fuera Moisés el medio a través del cual el Eterno comunicara sus deseos y sus mandatos, y que ellos, o sea el pueblo de Israel, se limitarían a escuchar lo que Elohim le dijera a Moisés y obedecer. Aquí podemos ver claramente cómo emerge la figura del tzadik como un intermediario entre Yahweh y el pueblo. El pueblo de Israel le dice a Moisés, ante la gloria de la presencia divina en el Sinai, que sea él el que medie entre Yahweh y ellos. De esta manera, Moshe, como tzadik, era un agente divino que mediaba entre el pueblo y el Todopoderoso para lograr una unidad entre las dos partes y promover a sujeción por parte de los hijos de Israel. Esto ya lo hemos tocado anteriormente cuando se ha hablado acerca de los malajim, o sea, los ángeles, como estos son agentes divinos que en ciertas ocasiones específicas vienen a la tierra trayendo la voluntad y los mensajes del Eterno. No son sus mensajes, son los mensajes del Eterno, es el Eterno hablando a través de ellos. De esta misma forma, en ciertas ocasiones sucede con el Sadik. De esta manera, cuando el pueblo escucha y obedece las palabras del Sadik, en este caso Moisés, estaba obedeciendo las palabras de Yahweh. Otro ejemplo que podremos presentar es el ejemplo del rey de Israel como un Sadik. Sabemos que Yahweh le dio al pueblo de Israel ancianos que dirigían al pueblo en el desierto, les dio jueces que llevaban a las tribus a la obediencia, les dio además profetas que instaban al pueblo al arrepentimiento y les dio también reyes. Como vimos, en un sentido más profundo, en el concepto del Sadik se encierra en muchos casos el del intermediario entre Yahweh y el pueblo. Así podremos encontrar que últimamente tanto los jueces, los profetas, reyes, todos ellos que se supone llegaran al nivel de Sadikim, justos, no eran otra cosa que agentes divinos. Es decir, que el Sadik es un intermediario, uno que conoce que dos partes están separadas y las reconcilia para lograr unidad, sujeción y paz entre las dos partes. A pesar de que Yahweh le dio al pueblo jueces y profetas, en última instancia podemos leer en Devarim, en Deuteronomio, que está escrito en el capítulo 17, verso 14 y subsiguientes. Leo y dice, verso 14, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, ciertamente, verso 15, pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere, verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que, de todas maneras, no importa la forma en que se dieron los hechos descritos en el libro de Primera de Samuel, estaba estipulado por la Torah que en Israel habría rey, y había mandamientos específicos estipulados en la Torah para ese rey. Tenía que existir un gobernante que rigiera por sobre todas las tribus de Israel unidas y sobre todos los hijos de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver el rey de Israel con el tema del Sadik? Es que precisamente el rey de Israel se supone que sea un Sadik que dirija a todo el pueblo a la obediencia para con el Eterno. Entonces, la idea sería que al establecer un rey en Israel, todo el pueblo tendría que sujetarse a la autoridad de ese rey, así como el rey mismo estaría sujeto a la voluntad divina. Al el pueblo sujetarse al rey, estarían sujetándose por asociación a Elohim. En otras palabras, siendo una unión con el rey, se unían al Eterno. Se espera que el rey sea un ejemplo para toda la nación, que los atraiga a la obediencia y a la sujeción al Eterno, y que imponga el reino de los cielos en Israel, para que finalmente la voluntad divina de Yahweh, como es vista desde los cielos, sea finalmente vista aquí en la tierra. Esto también se ha hablado anteriormente en el tema de que el reino ha estado anteriormente en la tierra a través del gobierno de los reyes de Israel. Desde esta perspectiva, un Sadik es una agencia divina, es decir, un representante de la más alta autoridad, y se espera que el rey de Israel cumpla con esa misión. Esto significa que el rey de Israel es uno de los casos más importantes de todos, porque él tiene la responsabilidad de representar legalmente la autoridad divina en la tierra de Israel, el pueblo escogido de Yahweh. La presencia del rey sería vista como la presencia divina. Sería él y por medio del rey entre todas las tribus de Israel, causando el potencial de sujeción a la voluntad de Yahweh. A modo de ejemplo, podríamos decir que así como un siervo se anula a sí mismo y lo que prevalece es la voluntad de su amo, así el pueblo de Israel, cuando tiene a su rey en medio de ellos, estaría transformándose en un reino de siervos, es decir, de súbditos, listos para hacer la voluntad de su rey. Pero como el mismo rey estaría en la posición de bitul, o sea, de sujeción completa y absoluta, rey absoluto del universo, esto es Yahweh, por asociación, cuando el pueblo israelita recibe a su rey, en realidad, a quien está recibiendo es al que envió a este rey, esto es a Yahweh. En otras palabras, Israel estaría sujeto a Yahweh cuando se niega a sí mismo para hacer la voluntad del soberano elegido por el mismo Todopoderoso. De manera que el rey unido a Elohim e Israel unido al rey, todo el pueblo se encontraría en perfecta unidad con el Todopoderoso. Por tal razón, la Torá ordenó que el monarca elegido de Israel tenga una copia personal de la Torá y que medite en ella día y noche para lograr la anulación de sí mismo por medio de la obediencia y sujeción a la voluntad divina revelada en la Torá. Si el rey logra dicha anulación y se mantiene en perfecta unión con Elohim y al mismo tiempo Israel se mantiene en sujeción con su rey, el reino de los cielos habría de manifestarse a través de la sujeción de toda la nación de Israel, en última instancia, al mismo Yahweh. Ahora, ¿quién puede ser el mayor tzadik que dé Israel? ¿Quién puede ser un tzadik tan grande que pueda conducir con su enseñanza y con su ejemplo a todo Israel y a todos los hombres a la obediencia de la Torá? Prácticamente todas las religiones basadas en las escrituras hebreas están de acuerdo en que el único que puede llevar a cabo esa misión es el Tzadik Mashiach. Este es el Tzadik que aún espera el judaísmo como ente religioso en bloque, aquel que es la imagen que todo Israel debe seguir, e Israel que debe ser la imagen que todas las demás naciones deben seguir. Para comprender esto, me gustaría leer el capítulo 53 de Isaías, y leo el capítulo 1, donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. verá el fruto de la aflicción de su nefesh, su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, Yazdik justificará a mi siervo el Sadik, el justo, a los muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Según los comentaristas modernos del judaísmo, este siervo se refiere al pueblo de Israel, pero esta interpretación no es más que una defensa del judaísmo ante el cristianismo, sencillamente porque el cristianismo ha utilizado el capítulo para identificarlo con el Jesús cristiano. Sin embargo, cuando se estudia profundamente el capítulo, se da cuenta, uno, de que es imposible de que este capítulo 53 se refiera a un pueblo. Mucho más decir es que interpretaciones antiguas, bien antiguas, provenientes del judaísmo, identifican a esta profecía en referencia a un hombre, el Mashiach. En el Talmud, los tratados Sanedrín 98b, Sukkah 52a y en Berajot 5a, se identifica este capítulo con una persona, con un tzadik, y con la muerte de Mashiach y no con un pueblo. Si comparamos también capítulo 49 de Isaías, versos 3 y 6, veremos claramente al Mashiach como el tzadik, que es el guía, el que muestra la imagen que debe seguir el verdadero Israel. Leemos los versos 3 y 6 de Isaías. El verso 3 dice: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y el verso 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En Isaías 49:3 se ve claramente y se dice que el siervo es Israel. Pero en el verso 6, ¿quién es el siervo? ¿Acaso Israel levanta las tribus de Jacob? ¿Acaso Israel restaura a los que quedaron de Israel? Claramente el siervo del verso 6 es el Mashiach. El verso dice: te di por luz a las naciones. Sin embargo, ¿no es Israel, según la Torá, quien está destinado a ser luz a las naciones? Ciertamente esto es así, pero solamente cuando Israel sea como el siervo, sea como el Mesías, quien dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Es decir, que una de las misiones del Mashiach, el Tzadik, es mostrar cómo Israel debe proceder. La misma palabra siervo que utiliza constantemente Isaías implica que el siervo no es libre de proceder por sí mismo, sino que tiene que proceder según los límites impuestos por su amo. El siervo se sujeta a la voluntad de éste. Y esto es precisamente lo que Yehoshua el Mashiach mostró. Por lo tanto, él es la imagen verdadera de Israel. Israel debe imitarlo a él para llegar a ser el siervo del Eterno. Por eso en las cartas a las comunidades en Roma, el capítulo 10, el verso 4, Shaul expresa: el Mashiach es el objetivo absoluto de la Torá para justicia de todo el que permanece fiel. Otras versiones: el Mesías es el fin de la ley para justicia de todo el que permanece fiel a la verdad. En otras palabras, esto es que el propósito de Yahweh expresado en la Torá es que Israel sea como el Mesías. Los discípulos de Yehoshua que transmitieron su enseñanza ven en el rol del Tzadik no solamente aquel que es un guía, sino aquel que también es un mediador, que está parado entre Elohim y los hombres. Ven en la función del Tzadik a un mediador que sirve de paga por los muchos. En las mismas palabras de Yehoshua, del libro de Mateo, el capítulo 20, verso 28 y capítulo 26, verso 28. Él dijo que él da su vida como paga por el rescate de Israel. Este concepto de que un tzadik tiene el poder de expiar, o sea, de ser la paga por medio de su muerte o sufrimiento, es un concepto antiguo, incluso aceptado dentro del judaísmo. De hecho, en el Talmud, en el Tratado Shabbat 33b, dice: cuando hay justos en la generación, los justos pagan por la generación. Pero cuando no hay justos en una generación, los niños pagan por la generación. Además, en el Tratado Sotá 14a, se aplica el capítulo 53 de Isaías a un hombre, a Moisés, citando las palabras de Éxodo 32, verso 32, donde dice: y si no, los perdonas, obviamente, bórrame del libro que tienes escrito, diciendo que en Moisés se puede aplicar Isaías 53, que expresa: cargará sus iniquidades. Y el Talmud procede a decir que Moisés expuso su vida como paga y expiación por los pecados del pueblo luego del incidente del becerro de oro. También en el libro de Macabeos dice que la muerte de los justos en aquel momento fue como un sacrificio expiatorio para la nación de Israel. Quiere decir que Yahweh cargó sobre el tzadik Yehoshua la culpa del pueblo que no anduvo conforme a la Torá. Por eso dijo Shaul en Gálatas 3:13 que el Mesías nos libertó de la maldición de la Torá, haciéndose maldición por nosotros. Otras versiones: el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Esto no es otra cosa de lo que se está hablando, es de las maldiciones descritas por la Torá que vienen a causa de la desobediencia a la Torá. Esto está descrito en Deuteronomio, el capítulo 28. Los versos 60 al 68. Esas maldiciones fueron quitadas de nosotros y cargadas sobre el tzadik, de acuerdo con lo que dice el capítulo 53 de Isaías. Dijo también Pedro en Hechos 3, versos del 4 al 14: mas vosotros negaron al santo y al tzadik, al justo. Dice: yo sé, cobraron por ignorancia, pero Elohim ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías, que su ungido, debería padecer. También en Hechos 7:52 dice: y mataron a los que antes habían anunciado la venida del tzadik, del justo. Así dijo además Pedro: porque también el Mesías padeció una vez por todas las iniquidades, el tzadik por los injustos, el justo por los injustos, para llevaros a Elohim. De manera que lo que dicen los libros del judaísmo, incluso los rabinos modernos, está de acuerdo con el testimonio de Rabí Yehoshua y con lo que transmitieron sus discípulos. Me gustaría terminar nuevamente con la cita del Rabí Bejaya, donde él expresa: no es posible ir hacia Elohim y llegar a ser conscientes de él sin la ayuda del tzadik. Y esto es precisamente lo que dice nuestro maestro Yehoshua cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. De estos que hablan muchos libros, incluso del judaísmo, y grandes rabinos como Maimónides, donde expresaban que en cada generación había un tzadik que conducía al pueblo al conocimiento del Eterno, que la mayoría del pueblo muchas veces se ve incapacitado de conocer ciertas cosas, y es a través del tzadik que se les abre las puertas a ese conocimiento. Es exactamente lo mismo que dice Yehoshua: yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Mi Padre y yo somos uno. También en 2 Corintios 5:19 dice: Elohim estaba en Mesías, en el Mesías, reconciliando consigo al mundo. Me gusta pensar, y termino con esta reflexión, que es que pues el eterno Yahvé estaba en el Tzadik Yehoshua el Mesías. Sus palabras y su enseñanza son un ejemplo y una inspiración que nos enseña cómo debemos proceder. Su muerte como Tzadik es una cobertura y es paga por el pecado del pueblo. Y como rey de Israel, que es, se sentará en su trono a su regreso en su debido tiempo. Es él el mediador que sujetará a Israel y a la humanidad a la obediencia perfecta de la Torá, hasta que llegue el punto del cual nos hablaron los profetas, en donde Yahvé será uno en todo y en todos. Hasta aquí el estudio. Gracias por contar con su atención y que la bendición de Yahvé sea con todos ustedes. Hasta la próxima y Shalom.